Bueno, la situación en Venezuela sigue siendo caótica, cuasi anárquica, podríamos decir, a pesar de que hay una nueva presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Su hermano ha sido nombrado ayer al frente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez. Recordemos, Nicolás Maduro, el dictador, fue atrapado y trasladado a Estados Unidos. Ayer, por primera vez, se presentó ante un tribunal de la ciudad de Nueva York acusado de cargos de narcotráfico y de terrorismo. De eso vamos a hablar. Allí Maduro se declaró inocente, se defendió, dijo que sigue siendo el presidente de Venezuela. Nosotros vamos a hablar de eso con Emilio Graglia, que es politólogo y presidente del Consejo para la Planificación Estratégica de Córdoba. Emilio, ¿qué tal? Guillermo López y equipo te saludan.
Hola, Guillermo. Mucho gusto.
Mucho gusto. Bueno, a ver, contanos un poco sobre el análisis que haces de esta situación que se está viviendo en Venezuela y que tiene impacto regional y global, obviamente.
Bueno, yo creo que hay que partir, Guillermo, de dos afirmaciones que son igualmente importantes. La primera, en Venezuela hay una dictadura que, en su rayo, hay, no había, porque sigue estando, mucho peor que un régimen autoritario. Es real y efectivamente una dictadura. Y el segundo hecho es que la intervención o la invasión de Estados Unidos para la captura del dictador Maduro ha sido claramente una violación del derecho internacional. Las dos afirmaciones son igualmente importantes, porque si hacemos una y omitimos la otra, caemos en verdades a medias. Y dos verdades a medias son una mentira completa. Y creo que en esa trampa ideológica, lamentablemente, ha caído la dirigencia política argentina una vez más.
Emilio, ¿por qué el derecho internacional no pudo, a lo largo de más de dos décadas, de solucionarle la vida a la mayoría de los venezolanos? Porque las manifestaciones populares en Venezuela han sido reiteradas, la situación con los presos políticos se sabe de hace mucho, las denuncias por delitos de lesa humanidad hace mucho, recuerdo el informe Valledet, por ejemplo, hace mucho tiempo, pero el derecho internacional y organismos internacionales no han podido solucionar. De hecho, los venezolanos, sobre todo los que están fuera de ese país, el argumento principal es: menos mal que entró Trump y sacó a Maduro, no nos importaba cómo lo hicieran, una cosa así, dicen.
Claro, este es un ejemplo más, entre tantos otros, del gran fracaso del derecho internacional. Y eso se debe a que no hay una autoridad mundial. La ONU nunca ha logrado ejercer una autoridad de esas características. Igual sería difícil pensar que un organismo internacional, aunque tuviera poder para hacerlo, interviniera en un país para derrocar un dictador y reponer la democracia, porque esto supondría que la ONU, por ejemplo, o la OEA, prefieren la democracia y no toleran ningún otro régimen político. Y en el mundo la verdad es que el régimen democrático es minoritario. Nosotros creemos que todos los países son democráticos, pero no es esa la realidad. Entonces, el derecho internacional que tenemos ahora, que es el de la segunda posguerra mundial, ha fracasado, entre otras cosas, porque tiene el Consejo de Seguridad con integrantes que pueden vetar cualquier acción de ese tipo. Hay algunos casos, por ejemplo, en el 2011, la intervención a Libia, que fue aprobada por una resolución de la ONU. En este caso no ha sucedido de esa manera.
Te hago una consulta, no sé si vos querés preguntar a alguien, pero me surge una interrogante con respecto a lo que dijo el expresidente uruguayo Julio María Sanguinetti, sosteniendo que Venezuela había impugnado la Carta de Derechos Humanos Interamericana, que rechazó la Corte Interamericana y la Carta de la OEA también, y que no puede invocar los derechos que ha rechazado, como que hay una doble vara por parte del gobierno, de quienes hoy están en el gobierno venezolano.
Sin dudas, sin duda que hay una doble vara. La cuestión es qué opinamos los otros, los que creemos en el derecho internacional. O sea, no aceptamos que haya una dictadura como hay en Venezuela y al mismo tiempo defendemos el derecho internacional. Esa posición, esa doble vara es clara en un régimen dictatorial como el venezolano. La pregunta es qué opinamos los que pensamos diferente, los que vamos por el derecho internacional y por la vía pacífica de la resolución de conflictos.
Vos sos politólogo y sos funcionario del COPEC. El COPEC es un ente autárquico, pero depende del gobierno de Córdoba. En esto que decís que importa lo que opinan los que están afuera. ¿Por qué el gobierno de Córdoba, por ejemplo, no se ha pronunciado, no ha opinado?
No lo sé. Los gobernadores han tomado diferentes posiciones, los gobernadores de las distintas provincias y el jefe de gobierno de CABA. Algunos han tomado una posición más a favor de Venezuela y otros más a favor de Estados Unidos y otros han optado por no tomar
ser presidente,
ninguna posición o hacerla pública a la posición.
Sí,
creo que sería muy oportuno que, por ejemplo, el Poder Legislativo de Córdoba o los bloques sí opinen, porque es un tema suficientemente importante para que el órgano legislativo se pida. Los gobernadores no tienen a cargo la política exterior, así que no tienen una obligación de opinar, aunque por supuesto pueden hacerlo. A diferencia del presidente, que sí tiene a cargo la política exterior.
Emilio, precisamente en ese punto le quería consultar. A mí me llama la atención, porque por supuesto todo el mundo puede opinar en términos personales o en términos de su rol político como líder político y demás, ¿no? Ahora, teniendo en cuenta esto que usted dice, como nosotros cuando elegimos legisladores provinciales o elegimos un gobernador provincial, no elegimos un tipo que conduzca relaciones exteriores, ¿no deberían, al contrario, una legislatura provincial no debería abstenerse de sentar una postura o un gobernador en términos institucionales? Por ejemplo, un gobernador puede decir, yo creo que está mal, que está bien. Es distinto a decir, sacar un comunicado formal que dice, la provincia tal sostiene tal cosa. Porque nosotros nos elegimos a ellos para que intervengan en estas cuestiones, ¿no? Es como que...
Sí, coincido. A ver, coincido. O sea, en mi caso personal, por ejemplo, yo tengo a cargo un consejo de planificación estratégica, pero bueno, me dedico durante muchos años al análisis político y entonces opino a título personal. Lo mismo podría hacer un gobernador o un bloque legislativo.
Claro.
Arrogarse la representación del conjunto de la ciudadanía para mí no corresponde ni en este caso ni en ningún caso, porque hablar de la ciudadanía como un todo es poco democrático. Siempre se representa algún conjunto de los ciudadanos. Entonces, hay que hablar en función del cargo representativo que cada uno tiene, pero sin arrogarse la representación del conjunto.
Y no eso, Emilio, perdón. ¿Y eso no corre también, por ejemplo, para la universidad, que es un universo, que representa un universo?
Para mí también, sí, claro. Sí, un rector de una universidad puede hablar sin dejar de ser rector, porque tiene ese cargo, por supuesto, pero de ahí a decir que todos sus estudiantes, todos sus docentes, todos sus no docentes están alineados con esa opinión, bueno, eso es inconsistente.
Emilio, soy Sergio Sopo, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Escuché
muy atentamente tu posición, que tiene que ver con un deber ser de las cosas, y me parece muy pertinente gran parte de todas las cosas que decís, pero quería apuntar un poco a la experiencia política y al sentido más práctico posible de cómo salir de una dictadura. ¿Cómo crees que, establecida ya esta situación que ya hemos vivido en la madrugada del sábado, el ataque militar de Estados Unidos, el operativo para secuestrar o detener al presidente de Venezuela, llevarlo a Estados Unidos, etcétera, consumado este hecho, más allá de las opiniones que en sí generen, ¿cómo crees que ahora se puede avanzar hacia un proceso de democratización de Venezuela? ¿Qué nivel de complejidad le encontras y cuál crees que podría ser el camino posible?
Bueno, Tenés razón, Sergio, porque fíjate que yo dije que se ha violado el derecho internacional. No debería violarse el derecho internacional, pero ya se ha violado. O sea, la situación en la que estamos es esta, en la que vos has descrito con toda precisión. Entonces, ¿cómo salimos ahora en esta situación? A mí puede gustarme, de hecho, no me gusta que se viole el derecho internacional, pero es lo que ha sucedido. Y además, también es cierto que se ha derrocado a un dictador. Entonces, el gran decisor político, y esta es una obviedad la que voy a decir, es Trump. La cuestión es, si Trump ha hecho lo que ha hecho, violando el derecho internacional, a sabienda, no importa poco y nada, para devolverle la democracia a Venezuela o no, o ese es un interés secundario. Yo creo que entre los escenarios posibles, lamentablemente, el escenario con más probabilidades es que de esta situación salga favorecido el chavismo, no la oposición, que dicho sea de paso, ha sido bastante maltratada por Trump y por su secretario de Estado. Hay que ver las declaraciones, hay que ver lo que han dicho de Corina Machado. Es una persona simpática, pero no puede gobernar. A González Urrutia ni siquiera lo han nombrado. Cuando Trump ha justificado, ha hablado del petróleo. Si lo que él quiere es controlar los recursos naturales, el petróleo, y a eso se lo garantiza, que es lo que yo intuyo, que el régimen chavista, la transición democrática, va a dormir un sueño eterno.
Es Emilio Graglia, politólogo, presidente del COPEC, el Consejo para la Planificación Estratégica de Córdoba. Emilio, gracias por el contacto con Cadena 3.
Muchísimas gracias, muy amable.